Si vamos a empezar a hablar de la mitología de Lovecraft, me gustaría comenzar por el principio, y para eso es necesario que tengamos en cuenta algo muy importante, sin lo cual no entenderemos nada. La mitología de Lovecraft fue originalmente iniciada por el escritor Howard Phillips Lovecraft, pero este decidió que perteneciera a un universo literario de código abierto, lo que significa que no todos los dioses, criaturas y relatos de esta mitología fueron creados directamente por Lovecraft, y sin embargo pueden ser igualmente canónicos. Pero se puede entender que hay distintos grados de canonicidad. Las líneas que separan lo que es canon de lo que no lo es en la mitología de Lovecraft no siempre están del todo claras. Algunos autores muy cercanos a Lovecraft, como August Derleth, han tratado de esquematizar una suerte de canon al mismo tiempo que mantenían la naturaleza abierta y anárquica de estos mitos establecida por Lovecraft, según la cual técnicamente cualquiera puede aportar lo que desee. Sin embargo, esto se ha ido convirtiendo en algo cada vez más complicado con la llegada de la globalización y la comunicación de masas. En ocasiones se dan contradicciones y sobre todo suele haber confusión entre los lectores. Por lo que, simplificándolo y en resumen, lo más sencillo es guiarnos por el grado de proximidad de los distintos autores lovecraftianos con el propio Lovecraft. Dentro del círculo de Lovecraft estarían aquellos autores cuyos seres y relatos son de una canonicidad máxima. Luego estarían sus colaboradores, cuyas creaciones, por tanto, si bien no pertenecían directamente a su círculo, se pueden considerar canónicas perfectamente, pues contaban con la supervisión de Lovecraft. Después estarían sus sucesores, autores de prestigio y muy respetuosos conocedores de la obra de Lovecraft que, dado el código abierto de este universo literario, han aportado más a estos mitos. Sus aportaciones pueden considerarse canónicas sin prácticamente ningún inconveniente, aunque no estén por encima de los autores anteriores. A continuación vendrían todos los demás autores que han aportado a este universo, pero que no son tan reconocidos ni versados en los mitos, y por lo tanto su aportación, aunque aceptable, suele ser accesoria. Por último estarían las aportaciones hechas por juegos de rol, páginas web y demás entidades, que por lo general no son consideradas demasiado canónicas o relevantes, dada su vaguedad, contradicciones y sobreabundancia. Como te digo, el tema de qué es canon y qué no lo es, o hasta qué punto, en los mitos de Lovecraft, y sobre todo, con qué sistema lo medimos, puede ser confuso y complejo, y necesitaría una narración aparte para explicarlo bien. Pero por ahora creo que con esto nos vale para ir entendiéndonos, explicado lo cual, a lo largo de todos los mitos que te narré, siempre te añadiré una nota indicándote el autor y su, entre comillas, rango, para que tengas clara esta cuestión en todo momento, amén de que prácticamente nunca mencionaré algo que no sea canon, por lo que puedes estar tranquilo. Dicho esto, comencemos. Los dioses de la mitología lovecraftiana se dividen en cuatro categorías básicamente: dioses exteriores, primigenios, dioses arquetípicos y dioses menores. Las deidades menores se explican por su propio nombre, y podemos ahondar en ellas en otro momento. Los primigenios son seres de increíble poder, entre los cuales se encuentra el propio Cthulhu. Pero por encima de ellos están los dioses exteriores, deidades cósmicas y absolutas cuya mera concepción sobrepasa la comprensión de cualquier inteligencia humana. Son los progenitores de los mismísimos primigenios e incluso los creadores y culpables del propio universo. Por último están los dioses arquetípicos, que son las deidades enemigas de los primigenios y los dioses exteriores. Serían los, entre comillas, dioses buenos, ya que realmente no es que sean bondadosos ni mucho menos, sino que sencillamente no suelen resultar hostiles para los seres humanos, ya que se encuentran en una lucha eterna contra las deidades cósmicas que nos causan mayor horror. Unos seres tremendamente interesantes y de los que poco se habla, pero hoy hablaremos de los dioses exteriores, y en concreto de Azathoth, el primero y más poderoso de todos ellos. Más allá del universo ordenado, donde no llega ningún sueño, está esa última plaga amorfa de la más profunda confusión que blasfema y bulle en el centro de todo infinito. El ilimitado sultán demoníaco Azathoth, cuyo nombre ningunos labios se atreven a pronunciar en voz alta, y que roe con avidez en cámaras inconcebibles y oscuras más allá del tiempo, al ritmo sordo y desesperante de tambores viles y del tenue quejido monótono de flautas execrables, a cuyo detestable son danzan lenta, torpe y absurdamente los gigantescos dioses definitivos. Con estas palabras presentaba Lovecraft a Azathoth, el dios exterior por excelencia, el horripilante caos nuclear que existe más allá de nuestro universo. Azathoth nunca aparece directamente en los mitos, Lo que se sabe de él se debe únicamente a alusiones dadas por el Necronomicon o por su heraldo Nyarlathotep, otro dios repugnantemente oscuro y poderoso que se encarga de mantener viva su pavorosa leyenda. Se dice de Azathoth que gobierna todo el tiempo y el espacio desde un metafórico trono ubicado en el centro del caos definitivo, como un sultán de todos los demonios. Es el señor de todas las cosas. Todo cuanto existe fue creado tan solo por los pensamientos de Azathoth. Él es el monstruo primordial que dio a luz a las estrellas al principio de todo, y que del mismo modo que las creó, las devorará de nuevo al final de los tiempos. Lo más impresionante y terrorífico de Azathoth, sin embargo, no es el hecho de que sea omnipotente, sino que al mismo tiempo que goza de un poder virtualmente infinito, Azathoth es una deidad ciega y carente de inteligencia. Es precisamente su estupidez lo que hace que sea tan peligroso, ya que mientras babea, regurgita y se retuerce sobre sí mismo, puede causar inenarrables desastres cósmicos sin ni siquiera darse cuenta de lo que hace, o sencillamente destruir el universo entero por accidente. Para evitar esto, es que unas monstruosas y repulsivas criaturas están rodeando en todo momento a Azathoth, mientras tocan una melodía ignominiosa con sus flautas. Gracias a la babeante estupidez de Azathoth, con esta melodía consiguen hipnotizarle y mantenerlo adormecido. Para los demás dioses, Azathoth es más una fuerza de la naturaleza que un compañero como tal. De hecho, presumiblemente son sus propios sirvientes y aliados los que colocaron a su alrededor a los flautistas para hipnotizarle. Pues por más que los dioses lovecraftianos gocen esparciendo el sufrimiento a través del universo, puesto que ellos mismos habitan en este, no les conviene correr el riesgo de que sea destruido por completo cualquier día por accidente. Es por eso que Azathoth casi les inspira más miedo que respeto, y decir que un dios lovecraftiano pueda sentir miedo ya es algo que nos debería helar la espalda. En el poema que lleva su mismo nombre, está implícito que ni siquiera Nyarlathotep, que es su heraldo más cercano, siente afinidad por Azathoth, e incluso se atreve a ridiculizarlo. Dice así: el demonio me llevó por el vacío sin sentido, más allá de los brillantes enjambres del espacio dimensional, hasta que no se extendió ante mí ni tiempo ni materia, sino solo el caos, sin forma ni lugar. Allí, el inmenso señor de todo murmuraba en la oscuridad, cosas que había soñado, pero que no podía entender, mientras a su lado, murciélagos informes se agitaban y revoloteaban, en vórtices idiotas atravesados por haces de luz. Bailaban locamente al tenue compás gimiente de una flauta cascada que sostenía una zarpa monstruosa, de donde brotaban las ondas sin objeto que al mezclarse al azar dictan a cada frágil cosmos su eterna ley. «Yo soy su mensajero», dijo Nyarlathotep, mientras golpeaba con desprecio la cabeza de su amo. Así pues, tenemos que Azathoth es un concepto terrible y desesperante para las creencias humanas, pues fue este monstruo repugnante, diabólico y todopoderoso el que creó todo el universo, y lo peor es que es un dios lobotomizado, tan necio y estúpido como un descerebrado maníaco que babea y se retuerce sobre sí mismo. Por lo que seguramente ni siquiera creó el universo a propósito, y el día que todo llegue a su fin, será porque Azathoth ha despertado, y sin darnos la más mínima importancia ni a nosotros ni a nada de todo cuanto hay en el cosmos, que es creación suya, lo devorará con la misma facilidad que lo creó. Y mientras tanto, se encuentra suspendido en una dimensión más allá de nuestro universo, arrullado por un tronar dispar e hipnótico, de flautas tocadas por unas criaturas semejantes a los sapos, que parecen cambiar su forma y apariencia constantemente, al son de las flautas que tocan para mantener dormido a Azathoth. Ese vacío final en el que permanece este ignominioso dios es llamada la corte de Azathoth, un lugar en el que confluyen todas las dimensiones y que representa la pura esencia del caos. Cualquier cosa extraña y surrealista que uno pueda imaginar tiene cabida en ese mundo que va más allá de la lógica, y todo cuanto sea inimaginable e inconcebible para la mente humana, tiene lugar también, mientras alrededor de Azathoth tocan sus repulsivos flautistas y danzan el resto de dioses exteriores en un espectáculo incomprensible y terrorífico, algunos de los cuales visitan la corte precisamente para revisar el estado en el que se encuentra Azathoth y comprobar así cuánto tiempo le queda de existencia al universo. Estos dioses suelen ser Yog-Sothoth, Shub-Niggurath y Nyarlathotep, pero también es habitual encontrar en su corte a dioses como Groth, que se asemeja a un planeta viviente y es causante de constantes desastres cósmicos tan solo con aproximarse a un sistema solar. Hydra, un océano de lodo gris y burbujeante que se alimenta de las mentes de civilizaciones enteras. Yoth, un dios hecho de extrañas formaciones minerales y cristalinas fundidas con una carne escamosa, que hace lo mismo que Hydra, pero no con los cerebros, sino directamente con las almas. K'Thun, una diosa que devora cualquier materia viva que encuentre para excretarla transformada en horribles y poderosos seres, forma en la que creó a los infames perros de Tíndalos. Y como ellos, muchos otros dioses danzan también alrededor de su sultán, y sin embargo, ninguno, absolutamente ninguno de todos ellos, puede sobreponerse a su terrible poder. Respecto a su historia, muchos lectores asumen que simplemente es el ser que existió desde siempre y antes del universo mismo, y que dio origen a todas las cosas accidentalmente debido a su estupidez. Mientras que autores del Círculo de Lovecraft explican que en el principio de los tiempos, Azathoth fue el líder de los dioses exteriores en un conflicto bélico de proporciones cósmicas contra los dioses arquetípicos, sus eternos rivales. Y así se dice en un pasaje del Necronomicon, el libro ficticio de esta mitología que explica la historia de los dioses exteriores y primigenios, que aquellos que se enfrentaron a los dioses arquetípicos que gobernaban desde la estrella Betelgeuse eran los dioses exteriores, que fueron instruidos por Azathoth y por Yog-Sothoth, otro dios estrechamente relacionado con él, y que si bien los dioses arquetípicos no consiguieron eliminar a estos seres malignos, lograron al menos, luego de un infinito esfuerzo, neutralizar parcialmente a Azathoth, dejándolo inconsciente y ciego y arrebatándole el raciocinio. En otras palabras, viendo que no eran capaces de detener su inmenso poder, no les quedó más remedio que lobotomizarlo. Esto implicaría que cuando Azathoth creó el universo, él no era un dios necio y sin mente, sino que la perdió poco después del comienzo, en un combate cósmico que tuvo contra todos los dioses arquetípicos unidos contra él y sus siervos. Algunos especulan con que esa sabiduría perdida no desapareció sin más, sino que se condensó y formó a Yog-Sothoth, un dios caracterizado por ser omnisciente. Sin embargo, esto se contradice con el propio pasaje que detalla que Yog-Sothoth ya existía durante la batalla contra los dioses arquetípicos, y que de hecho ayudó a Azathoth, por lo que no pudo haber sido creado de forma posterior a su derrota. De modo que una versión bastante más aceptada es la que indica que Yog-Sothoth es parte de la progenie de Azathoth. Respecto al que será el final de su historia, en otro pasaje se cita una profecía. El ciego idiota, el nocivo Azathoth, surgirá de donde todo es caos y destrucción, donde él ha burbujeado y blasfemado en el centro de todas las cosas. En otra novela se vuelve a repetir y detallar más esta profecía. Los benignos dioses arquetípicos eventualmente serán depuestos por los dioses exteriores del infinito, quienes arrastrarán al cosmos entero por un oscuro vórtice hasta el vacío final, donde el sultán de los demonios Azathoth roe hambriento en la oscuridad. Por lo que poco importa que lograran repelerlo y lobotomizarlo, al final Azathoth surgirá de nuevo y lo arrastrará todo y a todos con él, sin salvación ni esperanza posible. Ningún humano, y tal vez nadie en el universo, sabe su verdadero nombre. Azathoth es tan solo la denominación que Abdul Al-Azred, el creador ficticio del Necronomicon, empleó en su oscuro libro para referirse a él, y desde entonces el uso del término pasó a generalizarse entre los cultistas. A Azathoth también se le conoce por otros nombres, como Achamoth, Bach-Biraj y Chada-Ehla. A su vez, se le nombra por varios títulos: el dios ciego e idiota, el caos nuclear, el necio sultán de los demonios, el idiota abisal, el caos durmiente, señor supremo y creador de todas las cosas, soñador ciego, sultán del caos, el primer motor del caos, el señor de los primigenios, la antítesis de la creación, y el que roe, gime y babea en el centro del vacío final. Parece ser que la palabra Azathoth proviene de la fusión de los términos bíblicos Anathoth y Azazel, que hacen referencia a una ciudad y un demonio del desierto, respectivamente. También puede relacionarse con él el Azoth de la alquimia, el supuesto agente o sustancia universal que permite la transmutación. Pero su verdadero nombre es tan terrible que aun aquellos que lo conocen no osan pronunciarlo. En otra cita del Necronomicon se dice: nada puede resistirse a su poder, y ni siquiera los merodeadores de la noche más negra de Yugoth pueden resistirse al poder de N, su nombre secreto. En cuanto a su apariencia, no es posible dar una descripción definitiva de Azathoth, porque todos lo ven de manera diferente y siempre está cambiando. Existe un relato en el que se explica que es el dios más grande que existe por tamaño. Su cuerpo está compuesto por todas las estrellas del universo visible, y a la vez su rostro está velado por la oscuridad más profunda. En otro relato, se describe un ídolo que representa al dios Azathoth como había sido antes de su exilio. Consistía en un caparazón bivalvular, sostenido sobre muchos pares de piernas flexibles. De la concha entreabierta se levantaban varios cilindros articulados, rematados con apéndices poliposos. Y en la oscuridad, dentro de la concha, podía verse un horrible rostro bestial, sin boca, con ojos hundidos y cubierto de reluciente cabello negro. Más adelante, en la misma historia, el protagonista vislumbra el aspecto que el terrible dios podría tener ahora. Vi una forma gris pálido que se expandía y se arrugaba, que brillaba y se agitaba gelatinosamente. Pero fue solo un vistazo, y después de eso, solo en las pesadillas, imagino que veo la forma completa de Azathoth. En lo que respecta al árbol genealógico de Azathoth, no existe uno verdadero como tal, ya que la intención de Lovecraft era precisamente generar el misterio a su alrededor. Tan solo en una carta a un amigo, Lovecraft elaboró una genealogía detallada que traza la descendencia de Azathoth. Esta, no obstante, fue hecha en gran parte a modo de broma, así que debe ser tomada con pinzas. Pero como esto es lo único que tenemos, guiándonos a la vez por lo que se describe de él en los relatos, podemos destacar al menos que Azathoth fue el ser primordial, a partir del cual surgieron todos los demás dioses exteriores y primigenios, siendo Yog-Sothoth, Shub-Niggurath y Nyarlathotep algunos de los primeros, así como otros seres tan vastos y confusos que es difícil discernir si se tratan exactamente de dioses o de conceptos abstractos, tales como la oscuridad o la niebla innombrable. También hubo otro árbol genealógico trazado por Clark Aston Smith, un autor del círculo íntimo de Lovecraft, que básicamente consistía en lo mismo, pero añadiendo a Ignagnis, otro ser que podría ser equivalente a Azathoth y cuya estirpe se mezcla con la suya. Como ya dije, estos árboles familiares deben ser tomados meramente como algo orientativo, pues precisamente lo que se pretende es crear la impresión de caos, confusión y anarquía incomprensible alrededor del concepto de Azathoth. Ahora hablemos de sus poderes y habilidades. El propio Lovecraft lo resume explicando que Azathoth gobierna todo el tiempo y el espacio. Otros autores completan los detalles. Todo cuanto existe ha sido creado tan solo por los pensamientos de Azathoth. Él dio a luz a las estrellas al principio de los tiempos. Tan solo la mención de su verdadero nombre ya es suficiente para someter incluso a los seres más profundos y aberrantes de la noche. Y por último, se añade que los dioses exteriores y los primordiales no solo combatían a los dioses arquetípicos, sino que luchaban entre sí en un empeño supremo por la dominación final. Eran, en suma, representaciones de las fuerzas elementales del universo, y cada uno correspondía a un elemento. Cthulhu al agua, Kathuzka al fuego, Ithaqua al aire, Astur a los espacios siderales. Otros, en cambio, representaban las grandes fuerzas primitivas: Shub-Niggurath, mensajera de los dioses, la fertilidad en sí misma, Yog-Sothoth, el continuo espacio-tiempo, y Azathoth, en cierto modo, el principio supremo de todo mal. En cuanto al culto a Azathoth, en un relato de Lovecraft se describe el libro de Azathoth, un tomo de grandes dimensiones y encuadernado en pastas oscuras, en cuyo interior figuran los nombres escritos en sangre de todos aquellos que han firmado en él. En uno de sus muchos avatares, Nyarlathotep se encarga de engañar, mediante sueños hipnóticos, a aquellas personas a las que quiere reclutar para el culto. Una vez captado por Nyarlathotep, el individuo es obligado a presenciar una serie de terroríficos sacrificios rituales, y una vez estos concluyen, se le hace firmar en el libro con su propia sangre. Todo aquel que firma en el libro de Azathoth sella su lealtad a este y a los dioses exteriores. Entre sus muchos seguidores están los Shans, una raza insectoide extraterrestre conocida comúnmente como los insectos de Shagai, que después de huir de la destrucción de su propio planeta, se instalaron en un bosque cercano a la ciudad de Godswood, y allí, en su templo, practican ritos obscenos que involucran atrocidades practicadas en víctimas, mientras éstas aún están vivas. También es adorado por los Nofkes, una raza de humanoides primitivos y caníbales que se remonta a tiempos muy lejanos en nuestro planeta y que desaparecieron en la Edad de Hielo, aunque algunos creen que aún siguen existiendo, escondidos muy al norte. Por supuesto, no falta decir que es a su vez adorado incluso por otras deidades menores y, en último lugar, por seres humanos que no aprecian su vida. Como curiosidad final, tal vez te interese saber cómo invocar supuestamente a Azathoth en esta mitología. El modo descrito para hacerlo es el siguiente. Teniendo en tu poder el Necronomicon, debes leer sus páginas referidas a Azathoth cuando el sol se encuentre en el signo del carnero, del león o del arquero, en aquellas estaciones en las que la luna disminuye y Marte y Saturno entran en conjunción. Lo ideal es realizar esta invocación cuando el sol haya entrado en la casa de Leo y se acerque la hora del primer día de la octava luna, ya que en ese caso, si lo hiciste bien, el poderoso Yog-Sothoth acudirá a tus encantamientos, y será más probable que tenga éxito la invocación de Azathoth. Eso sí, siempre y cuando seas capaz de resistir y mantener al menos un hilo de tu cordura. Que básicamente consistía en lo mismo, pero añadiendo a joder, Ignagnisos. ¿Cómo pronuncio esta mierda?